de humedad. En Unión por la Patria no estamos en contra de Milei, sino a favor de la gente. Lo aseguró por Radio Provincia la diputada nacional Vanessa Siley en la previa de la sesión que intentará rechazar los vetos a las leyes para jubilados, discapacitados y la emergencia en Bahía Blanca, entre otros.
El bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación tiene un objetivo, defender a la gente. Nosotros estamos del lado de los jubilados, a los que además le sacaron los medicamentos del PAMI, ¿no? 167 medicamentos tenían cobertura, hoy tienen 112 cobertura total. El que atacó a la gente, que sigue atacándolo a la gente, a los más débiles aparte, ¿no? Es el gobierno, nosotros no vamos en contra de Milei, vamos a favor de la gente. Y eso es lo que se tiene que demostrar hoy en el Congreso.
El gremio de contratadores aéreos anunció 5 paros desde este viernes. El anuncio se dio tras el fracaso en las negociaciones con el gobierno nacional. La medida de fuerza afectará vuelos en Aeroparque Ezeiza y los aeropuertos del interior del país el viernes 22, domingo 24, martes 26, jueves 28 y sábado 30 de agosto en distintas franjas horarias. Estados Unidos descartó enviar tropas a Ucrania como garantía de paz en las negociaciones con Rusia. El presidente Trump, de todos modos, instó a que los países europeos sí puedan hacerlo. En ese sentido, el mandatario republicano aseguró que está trabajando para evitar que la gente de esa región sea asesinada.
Deportes. Hoy por el ATP 250 de Winston en Carolina del Norte estarán jugando los octavos de final. Sebastián Báez, nacido en Billinghurst, estará enfrentando al neerlandés Botic van den Sandschulte, 92, y futuro rival de Argentina por la Copa Davis, a partir de las 21 horas, mientras que un rato antes, Mariano Nabone, el oriundo de 9 de julio, jugará contra el chino Yun Changkei de Bu desde las 19 horas. José Goncalves, Infora Provincia.
Cielo nublado con lluvia en la capital de la provincia bonaerense, 13 grados 4 décimas, la temperatura 99% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todavía es temprano.
Todavía es temprano, pero ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Es un montón. La unión que hace la fuerza.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
Bienvenidos, bienvenidas. Cuando han pasado 4 minutos de las 9 de la mañana, estamos arrancando esta edición de miércoles 20 de agosto ya de 2025. Buen día, Ayelen Verdiñas. ¿Cómo le va? ¿Cómo está?
Buen día, Lavaceli. ¿Cómo estás? Buenos días para todos los que están del otro lado. Vamos, Racing Club de Avellaneda, aguante la KD. Para todos los que están del otro lado y están como yo, que nos levantamos con lo que nos queda de energía después de una noche terrible.
Es mucho mejor levantarte más o menos cachuza porque estuviste hasta las 2 de la mañana festejando un triunfo ético de tu, épico de tu equipo que
estar ético también,
que levantarte un poco cachuza porque los vecinos hicieron ruido temprano como el otro día.
Voy mejorando.
Vamos mejorando, claramente.
Va mejorando la cosa.
Impresionante lo de Racing Club de Avellaneda. Un partido, voy a caer en el lugar común, de esos que los viejos cronistas describían como el típico partido de Copa Libertadores.
Sí.
Más corazón, garra y entrega que fútbol, si querés, pero
sí,
desde el punto de vista del espectáculo y de la emoción, bueno.
Partidazo, ¿no?
Todo lo que vamos a ver cuando vamos a ver un partido de fútbol.
No, nunca uno quiere que le toque a uno. Yo prefiero que los partidazos los jueguen otros y nosotros ganamos 4-0 y me voy a dormir.
Sí.
Pero, viste, cuando dicen, bueno, pero fue un partido, bueno, qué sé yo, la pasé re mal.
Casi muero.
Casi muero.
En el intento.
En el segundo tiempo hubo un par de de principios de infarto en mi casa que dije, mamita, acá alguien la queda, pero no, zafamos todos. Y ganó Racing.
Sí, ganó Racing y ganó muy bien Racing, bastante actividad futbolera en Copa Libertadores. También ganó Vélez, en un ratito seguro la repasamos. Buen día, Cecilio Panera, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
¿Cómo está? ¿No? ¿Todo bien?
Bien, ¿y usted?
Bien, muy bien. ¿Sabe que hoy es el Día Mundial de las Papas Fritas, no?
¿En serio? No me digas.
Sí, y además hay que celebrarlo.
¿Por qué hay que celebrarlo?
Porque yo no puedo concebir que haya una persona en el mundo que no le gusten las papas fritas.
Bueno, es cierto.
¿Cómo no hay?
No conozco a nadie que no le gusten las papas fritas.
Sí, hay uno, lamentablemente.
¿Vos conocés a una persona que le gusta la papa frita?
Una antipatria.
Y bueno, es el presidente, imagínese.
Ay, claro. Yo sabía.
Boing. Claro, es el presidente de la nación.
Pues sí,
¿Vos sabés que uno debería haberse preguntado, o los votantes, che, acá hay algo raro? Porque si a este tipo no le gusta la papa frita,
una
algo
vez
raro.
Dijo que se alimentaba porque lo tenía que hacer por una cuestión de energía, que si fuese por él comería unas pastillitas todos los días y listo. Yo ese día dije...
Tipo astronauta, comida de astronauta.
¿Pero quién dice eso?
Cero placer por la comida, es raro, ¿no?
Poco
cero
conectado placer por la con comida. La cosa humana.
Totalmente. Vos sabés que habría que haber...
día ya está.
Sospechado desde ahí que algo raro se traía bajo el poncho.
No le gustan las papas fritas.
No, es una locura. Vi que se disputan dos países europeos el origen de la papa frita con dos recetas muy diferentes, los belgas y los franceses. Yo creí que era francés el origen de la papa frita.
Por sí, ahora se metieron los belgas, sí.
Sí, los franceses la hacen como la conocemos, con aceite, pero los belgas le meten la variante, una variante que en el campo se usa mucho, que es espectacular, pero es bastante pesadita, que es con grasa.
Bueno.
Sí, y mezclan. No. La mezclan un poquitito con aceite y un poquitito con grasa. Aquí Claudito de Elías aplaude cuando escucha que en el campo se hace la papa frita con grasa. Mucho fundamentalista te va a decir que la verdadera papa frita es la frita con grasa.
Me da torta frita.
Bueno, le da un sabor especial. Le da un sabor... claramente, si vos comes una y una, te das cuenta claramente cómo fue cocinada una y cómo fue cocinada la otra.
Qué rico.
Lo que no estoy tan de acuerdo es en esta moda actual de meterle un poquitito, mucho, por ejemplo...
Cualquier cosa.
Sí, realidad, claro. La provenzal.
Ah, el cheddar, todo
el
eso.
El cheddar, detesto.
La cebolla, la cebollita de verdeo.
Sí, me parece que le panceta. Quita como mucho sabor, pero bueno, es así.
No, a veces que me cae bien con alguna birrita, pero no, en general la papa mayonesa y se acabó.
La papa mayonesa y se acabó, obviamente. Bueno, no sabía que era el día de la... Sí. De la
un beso a todos los papas fritas que nos están escuchando del otro lado.
Sí, a los que les gustan y a los que no les gusta la papa frita. En un rato, ¿sabes qué te voy a contar? Sí, porque el otro día me enganché con una novedad culinaria que está haciendo furor. Pero más llegado el mediodía, lo vamos a hacer más cerquita de las 11 cuando...
¿Vas a tirar una receta?
Voy a tirar un dato que me parece que no sé si mucha gente está al tanto, que es el corte de asado que está de recontra moda nuevo.
A ver.
¿Oíste hablar de la pestaña?
Sí, el otro día en la carnicería entró un señor y pidió pestaña.
Y porque se ponen de moda.
Y yo me tenté, risa, me dijo, ¿qué está pidiendo este
la
caballero?
La pestaña de la vaca, vos pensabas.
Y me explicaba, yo dije, no puede ser. No. Y me explicaron.
Es un corte espectacular, después lo contamos bien, pero es un corte espectacular. Surgió de una parrilla medio careta de Capital Federal, hay que decirle. Es la tapa del ojo de bife. Eso es.
Okay.
Eso es la pestaña, la ceja. Algunos le dicen el corte del rey,
Qué feos nombres tiene.
Sí, feitos. Bueno, el marketing que le pusieron.
Vamos con banderita, chicos. ¿Por qué no fuimos a pestaña?
Hay un tema respecto al incluso punto en el que hay que comerlo. Tiene un par de secretos.
Bueno.
Pero está recontra de moda. Me parece, Pane, que para, bueno, carne asada con papa recontra van.
Sí, uy. Sí, va.
Bueno, es muy temprano, gente, para
ahí
hablar
para
con
la de la
comida. Son las 9:09 de la mañana.
¿Qué cosa?
Solas, ¿no? Oye, sin cheddar, sin nada de eso.
Sí, claro. Para acompañar la carne asado, como no. Corresponde. Bien tradicional, como sí. Debe ser.
Como mucho el morroncito con la cebollita. ¿Cómo se llama? La salsita es la criollita. Una criolla ahí para la carne, las papitas, se mezcla todo.
Un poquitito de chimi y no más que
chimi,
eso.
Ponele,
que se mezcle un poquito con la papa, pero no más que eso. Sí, como mucho...
¿Está bien que tengan ganas de comer asado a las 9:10 de la mañana?
No, es un... Sí, está bien.
Está rarazo lo que nos está pasando hoy.
Lo que pasa es que salió porque Panela tiró el día de la papa frita y me acordé, hicimos este
entronco
un poquitito culinario en esta mañana. Donde está terminando de llover, si tenemos suerte, dice el servicio meteorológico que cerca del mediodía puede empezar a
feita mañana
a cortar y a la tarde mejorar. Sí, feita mañana, feita la noche, ¿no?
También, sí, claro.
¿Se cumplió el pronóstico que habían anunciado respecto de que casi la misma cantidad de lluvia de todo el mes en un día y medio? Es un montón.
Se llovió todo.
Hay campaña libertaria, viste, poniendo lugares del conurbano con anegamientos, diciendo, bueno, esto es culpa del peronismo.
Bárbaro.
Aguantó, hay que decir que aguantó bien, en realidad, la cantidad de agua llovida. Fue constante y no tan intensa. Y eso me parece que permitió el drenaje. Ahora atenti con el tema de los vientos.
Okay.
Porque puede haber alerta por ese lado. Siendo las 9:11, mi querida Verdiñas, le ponemos el foco al tema político de hoy. Vamos a apuntar a otro caso poco comentado hasta ahora, pero para mí muy grave de, y yo voy a hacer con esto lo más prudente posible, presunta corrupción en el gobierno nacional en un área... recontra archisensible, porque es presunta corrupción en el gobierno nacional, en la Agencia Nacional de Discapacidad, que está a cargo de un abogado, que es además abogado de confianza de Javier Milei, quien aparece, Diego Españolo se llama, quien aparece en una serie de audios, me parece, Aye, total y absolutamente comprometedores. ¿Te parece que lo escuchemos en español y lo comentamos? Esto dice, el titular...
El agente de la Suizo llama a los más proveedores y le dice, escúchame, ahora tenés que poner, ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8, que son más chorros que los quieren, lo que pagan, lo que cobran de medicamentos. Ahora tenés que poner el 8, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a presidencia. Por teléfono, así, tac, un prestador. Así se están manejando. ¿Y qué hacen estos tipos? Dentro del negocio de medicamentos es una gama enorme de negocios que hay. ¿Qué hace la Suizo? Todos los que tienen descuento van para ellos. Tema seguramente a Karina le debe llevar el 3 o el 4. Yo calculo que le debe llegar el 3 a Karina, porque seguramente le digan, es el 5, el 1% lo tenemos que repartir entre la operatoria, se va a la operatoria, 1% para mí, y vos, Karina, te llevas el 3. Seguramente le deben hacer una cosa así, están pegando una acogida olímpica.
¿Se escuchó, no?
Tremendo.
¿Está clarito? Sabemos quién es el que habla.
Sí,
es un audio
supuesto.
Filtrado del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Españolo, hablando de un esquema de coimas que, presuntamente, por lo que dice, consiste en pedirle un 8% a los prestadores médicos a través de una droguería, operatoria que termina en un 3% para, dice Karina, para vos, ¿cuál Karina es?
No, por cómo habla y el esquema de todo lo que dice, hay otro audio también donde después Españolo amplía un poco esto que escuchábamos recién. Esto es lo más ordinario de todos los audios.
Sí, hicimos el foco en lo más.
Pero después hay otro que también, por si te queda alguna duda, los terminaría de nombrar, vamos a hablar en potencial porque sería Diego Españolo, los terminaría de nombrar a Karina Milei y a Lule Menem en el marco de esa red de aportes que le están exigiendo algunos laboratorios farmacéuticos para garantizar contratos con el Estado, cosa que es lo que conocemos como coima, lo viejo y conocido, pero también muy impune, hablando de números explícitos de cuánta plata se llevaría uno, cuánta plata se llevaría otro. Españolo, recordemos, no solo es el director de Andis, es también abogado y persona de extremísima confianza al presidente.
El crédito hay que dárselo por el hallazgo periodístico a Mauro Federico, periodista Mauro Federico, que difundió este audio. Que
en Data Clave, en Carnaval.
Sí, en Carnaval, exactamente. Que seguramente es el típico audio que termina llegando a uno de los apretados para pedirle coima y que se enoja, o alguien
desplazado
del esquema que lo filtra. Repito, de lo que cobran de medicamentos tenés que poner el 8, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a presidencia. Es una gama enorme de negocios que hay, dice el señor, que además le dijo, por ejemplo, a la mamá de Ian Moche que el hijo no merecía tener un apoyo del Estado.
Ese es Españolo.
El señor además...
trabajó como asesor de Carlos Camborián, recordemos, procesado por malversación de fondos públicos en el Hospital Garrahan, un tipo también que asume en discapacidad sin ningún tipo de recorrido previo en el área, un tipo que siempre fue polémico, que como vos decís, es el protagonista del inicio del conflicto con Ian Moche. Y también, dos datitos más, Lava, que me parecieron interesantes, ¿no? Repasando este personaje en el día de ayer. Él es el responsable de la publicación en el boletín oficial de la resolución que contenía que términos idiota o mogólico se refieran al colectivo. O sea, él es el responsable de que eso haya sucedido en el boletín oficial. Ese es Diego Españolo, que hace un año exactamente, Telenueva Investiga estaba develando también que el Andis destinaba 30 mil millones de pesos para adquirir productos medicinales a una droguería también vinculada con Martín Menem. Hace un año nada más surgía ese escándalo, año después este.
Está el audio, está esta prueba documental. ¿De dónde se haya filtrado? Bueno, podemos especular. Lo que está claro es que cuenta una operatoria que al menos me parece necesita una clara explicación oficial y que alguien salga a decir, che, ¿de qué se trata esto? ¿De qué está hablando este funcionario tan importante respecto de esta recaudación que a todas luces parece una recaudación de coima? Nada más y nada menos que en el área de la discapacidad, ese área en donde le estás diciendo todo el tiempo a los a las personas que están con algún problema que no hay plata para atender sus necesidades. Bueno, en ese área se destapa este escándalo de corrupción al que decidimos ponerle el foco porque me parece, para mí, no tiene todavía el recorrido mediático que debería tener en este arranque de Es un Montón.
Arrancamos con buena música. Dale. También, para que la pasen bien con nosotros también, Bienvenidos, bienvenidas todos. Es un Montón.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Es un montón.
Esta semana aprovecha galletitas clásicas cerealitas por 212 gramos, 889 pesos. Y además, este miércoles, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en sales y conservas de pescado. Vigencia del 18 al 24 de agosto y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Agosto.
Don José cruza los Andes sin Wi-Fi, sin GPS y sin un solo streaming.
Hoy, vos cruzás el día con un par de auriculares y la radio prendida.
Los tiempos cambian.
El espíritu, no.
Agosto.
Seamos radio.
Que lo demás no importa nada.
Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Ruta 4 y el nuevo paso bajo nivel en Almirante Brown para mejorar la conectividad y potenciar la producción en la región. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientan más.
No mientas más. ¿O no ves que se te
no mientan más? Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito.
Los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Es un montón.
Verdiñas, ¿qué dice la información meteorológica a esta altura de la mañana?
Dice que sigue la lluvia, que va a aflojar después del mediodía, como adelantábamos al principio del programa, pero que el gran protagonista de la jornada va a ser el viento, ¿eh? Con ráfagas que van a ir en aumento a medida que transcurra la jornada para Ciudad de Buenos Aires y alrededores. El viento va a soplar desde el oeste a 70/78 kilómetros por hora. Esperamos una mínima de 13 grados, que de a poquito va a ir subiendo a 17 para terminar el día más o menos en 13-14 promedio. Así que va a estar fresquito, va a seguir la lluvia, va a aflojar un poquito el agua, pero se viene el viento.
Bajen las macetas a los balcones.
Sí, señor.
Buen día, Lea Massa, ¿cómo le va?
Buen día, muy bien. ¿Ustedes cómo andan?
Bien, con ganas de repasar. Bueno, un poquito hablamos porque la coconductora vino en modo... Esto es lo que queda de mí después de festejar arriba de la mesa.
Termo.
Total, el triunfo agónico y épico de Racing. Por ahí le meto mucho adjetivo, pero algo de eso.
Lo describiste muy bien, Lava. Lo primero que hay que decir es que hay duelo de equipos argentinos en cuarto de final.
¿Cómo es?
Porque Vélez más temprano le había ganado sin problemas a Fortaleza, así que el Fortín y Racing se van a enfrentar en los cuartos de final de la Copa Libertadores. No me gustaría ser ni el árbitro ni el cuarto árbitro de esos partidos porque Costas y los mellizos lo van a volver loco. Dicho esto, partidazo en el cilindro, no esperábamos menos para dos equipos. Bueno, un Peñarol con muchísima historia y un Racing que yo lo venía diciendo. Es candidato y creo que después de la Copa Sudamericana y la Recopa que ganó con Costas, me parece que quedó con esa aura, esa palabra que se usa tanto ahora,
sí,
de equipo copero. Y ayer lo demostró,
¿sí? Claramente.
Porque lo arrancó ganando a los 7 minutos con el tanto de Maravilla Martínez, lo empata rápido Peñarol, y ahí, bueno, se armó el típico partido de Copa, de una distancia de mata-mata, en donde se jugaba por momentos, también se pegaba bastante. Peñarol me parece que lo tuvo para liquidar en más de una oportunidad.
Sí.
Y por una cuestión u otra no lo consiguió. Lo dejó con vida Racing y es lo peor que puedes hacer para un equipo argentino, copero, y que encima está jugando en su cancha. ¿Qué?
No, decirte que vos siempre dijiste esto de que éramos candidatos y que Racing juega y no sé qué. Yo llego a la conclusión anoche de que esto, en la mística y la desesperación, Racing saca, bueno, todo para ganar. Pero no estamos jugando bien al fútbol.
Todo
no
lo que vos
estamos
dijiste,
jugando bien al fútbol.
Y...
Y no me preocupa enojes. Vélez, me preocupa mucho
¿sí?
Vélez.
Mirá, sí. Bueno, a mí me preocupó lo que cobró ayer Wilmar Roldán.
Buah.
Penal por demás polémico para poner...
¡Penal! Mirá,
hace seña a la producción un choreo enorme.
Fue penal.
Yo soy jugador de Peñarol y todavía me están agarrando porque estoy por ir a buscarlo al árbitro del partido. Faltaban 2 minutos para que se cumplan los 90.
¿Por qué no fueron al VAR?
Es que eso para mí es lo más llamativo.
¿No?
Porque ponele que el árbitro se puede equivocar o le puede parecer penal. Yo daba por sentado que lo iban a llamar del VAR, cosa que no ocurrió.
Si llamaban el VAR, se anulaba ese penal.
No tengas dudas. De hecho, hasta... Bueno, yo lo vi por Fox Sport. Viste que está esta moda de hacer la transmisión como bastante, en este caso, argentina. De empujar un poquito para los equipos nacionales. Y hasta el propio relator dijo, no, la verdad que si llaman del VAR, no lo da porque no es penal. Bueno, faltaban 2 minutos... Maravilla Martínez mete el doblete y en la última bola del partido, una de las últimas, en
tiro
la agonía
libre
del partido, un tiro libre pasado de Martirena para la aparición en soledad, en el segundo palo de Pardo, para hacer delirar a todo el pueblo académico.
Va a ser papá, ¿viste?
¿Sí?
Lo dijo, festejó con la pelota en la panza y luego se emocionó diciendo que bueno, que encima se lo dedicaba a su señora porque está embarazada.
Bueno, gran victoria de Racing, que festejó ante su gente, que ahora va a jugar ante Vélez. Pero, repito, con polémica, está todo el mundo hablando de este penal que para mí no fue. Y el que también dejó sus sensaciones, calentura mediante después del partido, fue el técnico del Mancha. Hablamos del mítico Diego Aguirre, que dijo lo siguiente.
En mi punto de vista no fue, porque si vas a cobrar ese penal tenés que cobrar 10 penales por partido. Pero me gustaría hacerle una pregunta, le hice la pregunta a ustedes, ¿qué piensan? ¿Eh?
No es penal.
No es penal.
Es un toque.
Es un toque que hay
normal.
Muchos toques de esos. No sé, ¿alguien no coincide con eso? Pregunto a todos. Sí, pero alguien más allá de... No, vos sos muy hincha, está bien. Pero le pregunto a los periodistas que pueden ser un poquito más objetivos. Pero vos sos periodista, ¿de dónde? Está bien. ¿Y sos partidario? Ah, está bien. Bueno, para mí no fue y es determinante en el resultado.
Bueno, clarito, Aguirre, debo decir que coincido, pero lo importante para el hincha de Racing y para, al fin y al cabo, el futbolero argentino, es que la Academia está en la siguiente instancia, Vélez también, jugó Rojo, experiencia completa de Marco Rojo. Le baja la pelota a Maravilla en el primer gol, hay que decir eso. Después le anulan uno por VAR, pide el cambio faltando 15 minutos porque no daba más, y después lo expulsan, ¿sí? Sentado en el banco de suplentes, wow. Insólito.
Toda la experiencia junta de Rojo
full,
tuvimos,
sí.
¿Qué decirte?
Pero bueno, hay que decir que tuvo una salvada épica justo antes de salir,
sí.
que valió un gol. Bueno, en un ratito hablamos de lo que va a pasar hoy, porque juega Estudiantes y será transmisión de Radio Provincia de Buenos Aires.
Impresionante, Pane, estaba repasando algunas cifras de lo que está pasando en España con la ola de calor. Más de 350.000 hectáreas ya ardieron. 30.000 personas tuvieron que dejar sus casas.
Evacuarse, sí.
Están evacuadas. Y escuchá esta cifra. Más de 1.100 muertos hay ya atribuidos, no directamente obviamente al fuego de los incendios, sino a la situación que provoca el calor.
Sí, sí.
Rescatistas, además. Algunos rescatistas también, pero muchas personas mayores, sí. Y demás, que están sufriendo...
No, un verano terrible.
Ya había pasado el año pasado en Europa, en Italia.
Sí, pero este año me parece que más, por lo menos para España es mucho más.
Dicen los especialistas allá que son los peores incendios en 30 años.
Sí.
Es un montón. Los últimos 5 años Madrid, España, han ido reportando año tras año temperaturas cada vez más altas. Viene siendo un gran
absolutamente,
tema.
Absolutamente.
Pero no, bueno, que estaban en récord, ahora no lo sabíamos.
Sí, la verdad que es una tragedia impresionante lo que está ocurriendo allí. Gente, 9:30 de la mañana, exactamente, nos vamos a escuchar las noticias, viene Informa Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9:30, cielo nublado con llovizna y lluvia en La Plata, 13 °C, la temperatura 97% la humedad. Hoy en el Congreso habrá una manifestación en contra de los vetos presidenciales.
Los jubilados, los discapacitados, sus familiares, los prestadores serán los principales actores en la protesta frente al Congreso Nacional para reclamar a los diputados que rechacen los vetos a las leyes que financian a ambos colectivos. Al respecto, Ana Valverde, de la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha, esto decía.
Todas las agrupaciones de jubiladas y jubilados vamos a las 12 horas a concentrarnos porque la Cámara de Diputados va a discutir el rechazo al veto de las leyes jubilatorias y el tema de discapacidad. Vamos a estar ahí y con una radio abierta. No podemos seguir viviendo de veto en veto de este gobierno ultraderechista, que para que no se le rompa el déficit cero, lo que hacen es pasar la motosierra sobre los sectores que estamos en la indigencia.
Desde la plaza de los dos congresos, Diego Ruiz Díaz, Informa Provincia.
Por su parte, Guillermo Francos dice que la sesión en diputados es parte de la campaña electoral de la oposición. En declaraciones radiales, el jefe de gabinete de la Nación aseguró que buscan avanzar con el rechazo a los vetos porque ven fuerte el oficialismo de cara a las elecciones.
Yo creo que claramente la mayoría circunstancial de diputados pretenden una sanción absolutamente política en virtud de las elecciones que se aproximan, ¿no? Como ven que el gobierno está fuerte en el consenso popular, en el consenso de la gente para las elecciones, quieren de alguna manera horadarlo. Pero bueno, cuestión de ello, ¿no?
Israel convocó a 60.000 reservistas para poder ejecutar la toma de la ciudad de Gaza. El gobierno de Netanyahu prosigue con la intención de ocupar la franja mientras estudia la última propuesta de tregua aceptada por Hamas. La intención de Israel es rescatar a los 20 rehenes que se cree que permanecen con vida en el enclave. Cielo ligeramente nublado en Junín, 11 °C, la temperatura 84% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Hasta las 11.
Double D, big four breasts on my babe. Triple A, couldn't wait the love I got for the girl. And I just wanna know why you ain't been going to work. Boss ain't working you like this. He can't take care of you like this. Now you're lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, Los Angeles, India, lost on a train,
Franca Ullán, estamos escuchando en el aire de Es un Montón, haciendo Lost.
Vamos a ocuparnos, Aye, de uno de los temas importantes de la mañana en términos periodísticos, porque ayer hubo novedades importantes en lo que yo llamo la masacre del fentanilo. Este caso por el cual, a partir de la aplicación de esta droga que estaba adulterada, han muerto, no sabemos exactamente cuántas personas, probablemente más de 97. Ayer se conoció una pericia del cuerpo médico forense, la primera de las importantes, que empieza a traer luz y aportar pruebas ya de modo científico sobre algunas cuestiones, en este caso sobre la vinculación que había entre la administración del medicamento y algunos de los fallecimientos. Yo lo tengo en línea para charlar un rato a Daniel Oviedo. Daniel es el papá de Daniel Sebastián Oviedo, una de las víctimas este caso, que falleció en mayo en el Hospital Italiano de acá de La Plata. Daniel, Andrés Ayelén de este lado, muchas gracias por atendernos.
No, al contrario, el gusto es mío, Ayelén y Andrés.
Daniel, si querés repasamos, aunque sea brevemente, el caso de Daniel Osvaldo. Si no tengo entendido mal, entró por una infección hospitalaria, estuvo unos meses, le aplicaron el fentanilo. Bueno, contanos vos qué pasó.
No, sí, Dani era paciente renal crónico.
Claro.
En el 2009 se enfermó y a partir del 2009 a la fecha hacía diálisis tres semanales. O sea, tres veces por semana se dializaba, martes, jueves y sábado. Y bueno, este tipo de patología, digamos, tienen la particularidad que se ven invadidos por líquido, por toxinas, que justamente la diálisis es lo que lo
claro.
Elimina. Esa madrugada fatídica del 25 de febrero, que es cuando él ingresa a la guardia del hospital, era justamente el día de diálisis y él estaba bastante excedido en peso por retención de líquido.
Uh-huh.
Entonces eso le provocó como una insuficiencia respiratoria, ¿viste? Una disnea. Él hizo una especie de edema pulmonar.
Bien.
Y eso fue acompañado de un estado emocional bastante complicado, ¿viste? Al punto que se alteró mucho.
Uh-huh.
Y entonces decidimos llevarlo a la guardia. Bueno, en la guardia no le pueden resolver el tema. Deciden subirlo al segundo piso de clínica médica.
Uh-huh.
Y tampoco logran solucionar el problema este. Así que una nefróloga del mismo hospital con la médica de guardia, que en ese momento estaba a su cargo, deciden sedarlo para poderlo diarizar y subirlo a terapia intensiva.
Uh-huh.
Sube a terapia, hace un paro cardiorrespiratorio el día 26, sale del paro y como persistía, a pesar de la diálisis que le habían hecho, persistía el cuadro, deciden entubarlo. Bueno, lo entuban y el primer rescate con fentanilo es el día 27 y el día 28 de febrero ya da el primer positivo. A ciencia cierta no tengo cuál bacteria, porque hay una que es de la fauna propia del hospital, de la terapia del italiano, que también se llama Klebsiella.
Uh-huh.
Pero bueno, la letal es la otra, la Klebsiella MBL pneumoniae.
Uh-huh.
Pero no sé si es cierta cuál da, porque es muy fuerte para mí leer la historia clínica. Está
sí,
todo.
Está todo.
En la historia clínica, pero bueno, a mí me cuesta.
No, y es completamente comprensible y lógico, Daniel, por supuesto. Te llevo a cómo están viendo, bueno, a partir de este caso que contás, que es el de muchas personas que tuvieron experiencias trágicas similares. Se abrió una investigación judicial que tiene en la mira a Ariel García Furfaro, que es el dueño del laboratorio que produjo ese medicamento, y también
claro.
A las autoridades del ANMAT y del Ministerio de Salud, que son las que debían controlar que esto no ocurra. En ese marco se produjo la novedad que contabas de ayer. ¿Cómo están viendo ustedes la investigación judicial que se está llevando adelante de este caso?
Bueno, el tema judicial lentamente está encaminado, lo que pasa es que es una causa intrincada, porque tiene muchos cabos sueltos. El juez tuvo que recurrir a varios allanamientos, entre ellos al LANMAT, que no le brindaba la información necesaria, que mandaban información discontinuada. Y él tuvo que allanar como para recabar toda la información. Aparte, hay hospitales que no han dado ni historias clínicas ni documentación, entonces también tuvo que ir a allanar ahí. Tuvo que seguir la ruta del fentanilo que sale, que al ser ventas directas, no entran por farmacias, sino entran por droguería, los hospitales y a las clínicas. Y hay más de 300 establecimientos en todo el país que han comprado los productos de esta gente. Así que bueno, respecto a lo penal, está encaminado.
Es decir, Daniel, ¿se ha cuestionado la actuación del juez? El gobierno nacional claramente cuestionó la actuación del juez Kreplak. Ustedes, en principio, por lo que decís, están de acuerdo con lo que por lo menos viene realizando hasta ahora Kreplak.
Sí, sí. Es más, el cuestionamiento mucho sentido no tiene, ¿no? Porque esto no es privativo de la provincia de Buenos Aires. Aparte, la provincia, si bien ha comprado medicación al laboratorio, no tiene ningún caso en los hospitales oficiales, ¿no?
Sí, no hay ningún caso en un hospital público.
Claro, claro. Todos se dan en los hospitales privados. Así que, bueno, además esto es nacional, ¿no? Porque si me dicen que hay un conflicto de intereses con la provincia, que me expliquen en dónde está el conflicto de intereses con Córdoba, con Neuquén, con Santa Fe, con Formosa. En apariencia hay algún caso también en Mendoza, que todavía no está confirmado. Entonces, es medio traído de los pelos el relato de esta gente, ¿no?
Daniel, supongo que el diálogo también con las otras familias que están sufriendo también este desastre, digo, lo deben conversar. Preguntarte qué sentís para vos o qué crees que debería suceder en esta investigación y en este caso para acercarse a una idea de justicia.
Bueno, como yo te decía, acá hay responsabilidad, hay culpabilidades y responsabilidades. El pensar y el sentir de las familias es el mismo que el mío. Yo en este caso me transformo un poco en vocero, aunque no me gusta la posición, viste, porque es muy individualista, pero de repente estamos todos en el mismo barco y si bien llegaron el deceso por el causal del opioide este sintético que le suministraron, también llegaron al hospital con distintas patologías, entonces, viste, qué sé yo, pero el sentir es lo mismo, acá hay una pata penal que es la parte que está investigando el juez y acá hay una responsabilidad del Estado Nacional muy, muy importante, porque la bajada de línea del Ejecutivo es terrible, ¿no? Ellos han creado un ministerio de regulación que hace un ajuste salvaje, que ha erosionado la ANMAT en el aspecto de la mano de obra esta que tiene la ANMAT, que es de excelencia, ¿no? Es personal especializado. Ha quedado a menos del 50% de su operatividad por la gente que se ha ido, por malos sueldos o por la gente que han echado, tiltándola de ñoqui, de cuca y de toda la historia esta que escuchamos todos los días, ¿no? Así que bueno,
Daniel, ¿lo viste, supongo que sí, al ministro de Salud, al ministro Lugones, que cuando se refirió al tema, bueno, se mostró conmovido? ¿Le crees al ministro? No. ¿Hubo alguna comunicación del Ministerio de Salud con ustedes, de alguien del gobierno, para acompañarlos, para contenerlos?
No, mira, en principio yo lo que quiero dejar en claro es que el único que nos dio cobijo a nosotros en estos 4 meses fue el juez.
Bien.
Después ningún funcionario del gobierno se acercó siquiera a preguntar si necesitábamos, aunque sea asistencia psiquiátrica, psicológica. Acá hay un montón de gente que, como sabemos, estamos muy mal económicamente, que se está bancando la medicación psiquiátrica, se está bancando ir al psicólogo y todo de su bolsillo y nadie se acercó siquiera para preguntar, aunque sea para dar un apoyo. Y el ministro, no, ¿qué le voy a creer? El ministro no le puedo creer nada. El ministro tendría que dar un montón de explicaciones, ¿viste? Un montón de explicaciones. Desde su arribo a la salud pública encubierto atrás de una asesoría del primer jefe de gabinete, Nicolás Pose, ella estaba manejando la salud de Argentina, ¿no? Esto es de público conocimiento, no sé si vale la pena que yo lo diga.
No, está claro.
Pero bueno, viste, acá hay un montón de connivencia de muchos actores. Santiago Caputo, que es socio de él, él es un empresario de la salud. Está el hijo, que también operó dentro de ¿cómo es?
El hijo de Caputo, sí, también, sí, que tiene una consultora.
El hijo de este muchacho, del ministro de salud, que es asesor de Caputo.
Claro, ese me refería, claro. El hijo de Lugones es socio, claro, de Caputo, el asesor de Milei, exacto.
Claro, aparte también está esta gente Menem, este chico Martín Menem, que es socio del hijo de Lugo. Bueno, en una serie de... No nos tenemos que ir tan atrás a buscar a 15 años atrás, a ver los responsables, quiénes son y qué sé yo, porque acá la tenemos adelante de la nariz desde el año 2023 a la fecha. Sino el criterio que tiene esta gente... no vamos a ir a la gobernación del restaurador, ¿no? Le vamos a echar la culpa también a la mujer, a María de la Encarnación Ascurra. Es una joda esto. Y ellos no se hacen cargo.
Está clarísimo. Bueno, habrá que seguir el caso, Daniel, y nos comprometemos obviamente a seguirlo para que, bueno, todos los responsables, desde los empresarios hasta los funcionarios que tengan que pagar por esto, paguen. Nosotros te agradecemos mucho este rato, sabemos que es recontra difícil, así que nada, te mandamos un abrazo grande y a través tuyo a todos los familiares.
Muy agradecido. Yo lo que quiero hacer es hincapié en la inhabilidad moral que tiene esta gente para manejar el Estado Nacional. Esto ya es inhabilidad moral, es incumplimiento de los deberes de funcionario público. Bueno, no sé si no son pasibles a un juicio político, pero bueno, yo no soy quien para... Ahí se tendrá que formar las comisiones en diputados para evaluarlo.
Gracias, Daniel. Bueno. Gracias por este rato.
Abrazo enorme.
Al contrario, igualmente. Cuando gusten, a su disposición.
Ahí estaba Daniel Oviedo, es el papá de Daniel Sebastián Oviedo, una de las víctimas del fentanilo de acá, de la ciudad de La Plata, las primeras que se conocieron, las que destaparon el caso. Son las 10 menos 10 casi de la mañana. Vamos a hacer una tanda.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Por Radio Provincia.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, blanco y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Por cada compra o pago de cuotas, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con fe.
Feino Tartaglia,
Iván Amos Coloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, facilitamos el traslado al mercado central y avanzamos con la fiscalización de precios. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Suscríbete a nuestra agencia de noticias.
Deja tu mail en provinciaradio.com.ar.
Provinciaradio.com.ar.
Y contá con Informa Provincia.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gob.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Por Radio Provincia.
De Radio Provincia, el no lugar, la va.
Bueno, mirá qué nombre intelectual que le pusieron a una canción. El no lugar.
¿Qué sería un no lugar?
Un no lugar es, por ejemplo, un aeropuerto. Hay una teoría, hay un antropólogo francés llamado Marc Ayé.
No estás ni aquí ni allá, diría Mary Poppins.
Que son como lugares, lo voy a decir muy mal, perdonen los antropólogos serios que están con esto, pero son como lugares estandarizados en todo el mundo, en donde vos entras y no sabes si estás en Kuala Lumpur, en Beijing o en Los Ángeles, de noche o de día.
Estoy pensando,
son
no lugares, aeropuertos.
Aeropuertos es el ejemplo que yo recuerdo.
¿Casinos?
Clásico. No, pero me parece que centros comerciales, no recuerdo, y no tengo la teoría en fino.
No, pero está bueno.
Pero era, en los 90 se puso muy de moda. Creo que se llamaba El No Lugar, o Los No Lugares, algo así, el libro de Oye.
Me gustó, El No Lugar, y vamos a la calle, así, a un lugar. A un lugar que sí, porque tenemos a nuestra compañera Marci Ojea, que está en una verdulería. Hola Marci, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, claro, es un lugar que sí, y es un lugar que además frecuentamos un montón.
La Verdu, claro que sí.
La verdulería es un lugar al que vamos varias veces por semana, seguramente.
Yo te hago hasta dos escapadas diarias a veces.
Bueno, mirá.
Porque como fruta, entonces me cruzo, tengo la verdulería enfrente, cruzo, dos bananas, vuelvo.
Perfecto, bueno, es un lugar muy frecuente para los argentinos, para los bonaerenses, para los platenses. Tengo un tema que tiene que ver con la apertura de las importaciones para los bienes de consumo. Ya hace algún tiempo de que se han abierto y que han empezado a ingresar un montón de productos, por ejemplo, las góndolas del supermercado, nos encontramos con galletitas, con salsas, con, bueno, de todo importado, ¿no? Dulces, chocolates, de todo. Pero está pasando algo también, un fenómeno que se viene dando en las verdulerías. Si bien hasta algún tiempo ya estábamos acostumbrados, por ejemplo, a encontrar la banana de Ecuador, la palta chilena, era medio hasta ahí. Ahora se empiezan a conseguir productos como, por ejemplo, naranja, que viene de Egipto, que viene de España, que viene del continente alisado, digamos, de América, y que empiezan a competir con los productos locales. Nos decían, los verduleros hacen precio y en calidad. Estuve charlando con Miriam, que es de una verdulería de Tolosa, nos contaba un poco la situación, la escuchamos.
Sí, mayormente entraban las frutas naranja de ombligo, la española, también de Egipto, y uvas brasileras sin semilla, palta chilena y las sandías también de Brasil, que son chiquitas y sin semilla.
¿Y estaban llegando a mejor precio de lo que se consigue la fruta y verdura local? O
No, un poquito más caro, pero o sea, es mejor la calidad.
¿Y la gente la lleva igual?
Sí, sí, la conoce y acá sale bastante de afuera. Distinguen muy claro, o sea, acá por ahí es un poco más diferencia el precio, pero por ejemplo los tomates del norte son más arenosas, no son aguachentas, entonces ya la gente conoce y vuelve. Lo traemos porque la gente lo busca y lo lleva.
Bueno, el testimonio de Miriam, es una verdulera de aquí de la capital bonaerense, de la localidad de Tolosa, contándonos un poco la situación, que también hay preocupación en el cordón frutihortícola por ese motivo.
Y claro.
Hace unos días nuestro compañero Rizo Valdivares estuvo charlando con productores de la región que les contaba de que les resulta muy difícil competir con los precios de afuera, por los costos de las semillas, el mantenimiento de los campos, todo lo que necesitan para poder producir, además las pérdidas que a veces se generan con las lluvias, con las sequías, con las plagas, etcétera. Y decían que para ellos es un problema, pero también es una realidad que está sucediendo. La gente, hay productos que prefiere, no todo el mundo, claro está, pero aquel que puede y que decide gastar un mango más en la fruta y la verdura, decide llevar lo que es de afuera, dejando de lado quizás el producto nacional, que sabemos que en algunas épocas, por ejemplo ahora, no es época de uva. Entonces se consigue la uva de afuera, que tiene un precio, dentro de todo, accesible, porque compite con el de la industria nacional, pero que si después esto se vuelve algo frecuente, va a terminar desplazando, no sé si la uva en particular, pero otros productos pueden terminar desplazando al que se produce en suelo argentino.
Sí, además, bueno, en el medio liquidaste, por ejemplo, al cordón frutihortícola de La Plata, que es un sector recontra importante de la economía.
A los pequeños productores, a los productores familiares.
Sí, absolutamente. No, y me quedé pensando en esto. ¿Es necesario traer fruta de Egipto? ¿De Egipto?
Ay, claro, loco. Yo quiero comer la naranja argentina. ¿Por qué me dan egipcia?
Vamos a San Pedro.
Me enojo, Marci.
Bueno, es que genera todo esto, es una contradicción tan grande, ¿no?
Claro.
La que se tiene, porque vos decís, a ver, tenemos, por ejemplo, en Río Negro, de las mejores manzanas que se pueden probar en el mundo, me arriesgo a decirlo porque la conozco, he comparado con las de otras nacionalidades, y lo siento que es maravillosa, pero esa manzana hoy en Argentina prácticamente no se consume, se va afuera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchos verduleros, verduleras, terminan trayendo fruta de afuera porque la de acá es inaccesible para nosotros. Y después está pasando esto, que a veces cuando empiezan a competir con lo que se produce en Argentina y lo que viene de afuera, es muy poca la diferencia de precio y la gente termina prefiriendo a la hora de comprar elegir la importada. Y bueno, es todo un tema porque repercute en la industria nacional y por supuesto en los pequeños productores.
Sin duda, gracias Marci por este rato y esta información que obviamente pone arriba de la mesa algo que termina siendo un conflicto, tanto para los comerciantes como para los que consumimos.
Beso grande.
Ahí pasaba Marcio Ojeda dándonos un panorama de qué encontramos hoy en las verdulerías.
Encima te sacan, por ejemplo, acá en La Plata, tenemos la suerte de acceder al tomate platense, que es un tomate que vos lo ves de afuera y es un tomate imperfecto. Pero sí, ¿por qué es un tomate imperfecto? Porque es un tomate natural. El que te venden, total, importado, o algunos de acá también, obviamente, esto no tiene que ver necesariamente con la importación, vos lo ves de afuera y es un tomate perfecto, rojo, redondo,
con culito.
Excelente, parece pintado.